Fútbol Tenerife Norte Más, con Narciso Ramos y Coden Daute Radio.
Un saludo muy cordial, sean todas y todos bienvenidos, bienvenidas a Fútbol Tenerife Norte Más, aquí en Icoden Daute Radio, en la FM 91.4 y en la FM 92.8, también en la radio online y, por supuesto, para quienes además de escucharnos deseen vernos, lo pueden hacer en el canal que tenemos en YouTube, que, bueno, bajo el nombre de Icoden Daute Radio, ahí tenemos, pueden ustedes ver este programa ahora en directo y grabado, y todos los programas de esta casa. Bueno, pues ya sin más dilación, saludamos a nuestros amigos, a nuestros amigos tertulianos, Juan León, Juanillo y Pedro González. Juanillo, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, ya empezando la semana otra vez, para hablar, comentar y disfrutar de la radio.
Claro que sí, parece que ya el otoño va entrando, ¿no?
Sí, ya se nota la temperatura, que han bajado sobre todo por las mañanas y después del atardecer, que es cuando suelen bajar las temperaturas.
Pedro González, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, Narciso. Juan.
¿Todo bien?
Bien. Bueno, lunes hoy.
Venían ustedes hablando del Icodense, hablaremos después detalladamente. Pero vamos a comenzar, como es habitual, por los resultados del fútbol femenino en la segunda ref, en la primera ref y en la división de honor femenina. Digo en la segunda ref porque hay equipos canarios, en la primera ref también, por supuesto, el filial del Club Deportivo Tenerife y el Club Deportivo Tenerife en la Liga F.
Así es, vámonos con los resultados del grupo de segunda femenino, del grupo ref. Sí, perdón. No. AMB 4, Sociedad Deportiva Huesca 2, Club Deportivo Argual 2, Real Unión 1, Fundación Rayo Vallecano 1, Balear 0, Levante Unión Deportiva B 4, Fulbodellas 1, Dinamo 0, Real Club Deportivo Español B 1, Zaragoza 2, Club Deportivo Samper 1, San Adrià 2, Elche Club de Fútbol 1. La clasificación la lidera el Zaragoza con 23 puntos, acumula 7 partidos ganados, 2 empatados y 1 perdido. Y por la parte de abajo de la tabla tenemos al Fundación Rayo Vallecano con 7 puntos y el Fútbol de Ellas con un punto. Aquí en este fin de semana tuvimos el derbi provincial entre el Club Deportivo Argual y el Real Unión, donde las chicas de Las Palmeras se llevaron el triunfo.
Uh-huh. Bueno, y en cuanto, bueno, a clasificación, lo has dicho, es que tuve que salir del locutorio. ¿Dijiste la clasificación también?
Sí, Zaragoza con 23 puntos, San Adrià 22, y por la parte de abajo de la tabla, Fundación Rayo Vallecano 7 puntos y Fútbol de Ellas 1 punto.
Uh-huh. Primera ref con el filial de Tenerife.
Así es, vámonos con el femenino de primera ref. Valencia Club de Fútbol 1, Villarreal Club de Fútbol 0, AEM 1, Club Deportivo Tenerife B 3, Fútbol Club Barcelona B 1, Club Deportivo Alba Fundación 2, Osasuna 3, Real Oviedo 0, Alavés 2, Europa 0, Casereño 0, Atlético de Madrid B 1, Real Madrid B 5, Real Betis 1.
Clasificación
tenemos al Deportivo Alavés con 23 puntos, acumula 7 partidos ganados, 2 empatados y 1 perdido. Y en la parte baja de la tabla tenemos al Real Madrid B con 3 puntos, Casereño con 10, Real Betis 10, Europa 7 y cerrando ya la tabla el Real Oviedo y el AEM con 6 puntos.
Uh-huh. Bueno, y en la primera división parece que ahora dará los resultados Pedro, pero parece, Juan, que al Tenerife se le resisten los partidos en casa. Empataba con el Granada después de ir ganando, ¿no?
2-0, por lo que estaba leyendo en la prensa. Sí, y eso, estamos viendo al Tenerife este año que en casa cuesta mucho ganar, ¿eh? Creo que solo ha ganado un partido, por lo que creo recordar, y que no es capaz de vencer. De momento, mira, viendo los resultados ahora mismo, empató con el Español, empató con el Real Madrid.
En casa no ha ganado.
Perdió con el Eibar, empató con el Badalona y ahora acaba de empatar con Granada. Un equipo
no ha ganado, parece, en casa todavía.
No ha ganado, no, en casa.
Parece que el equipo está más hecho para jugar fuera que dentro.
Y eso, bueno, pues si hubiera ganado estaría más arriba, porque está en la quinta plaza con 20 puntos, 3 puntos menos que el Real Madrid, que si hubiera ganado estaría un punto menos que el Real Madrid. Y ojo que viene la próxima semana también aquí a Tenerife, al estadio, el Atlético de Madrid, que está en la segunda plaza con 24 puntos. Pedro, ¿resultados? Aparte de
sí,
ese 2-2.
Así es. Vámonos por los resultados de primera femenino. Real Club Deportivo, Deportivo 1, Levante Unión Deportiva 0, Alhama 1, Real Club de Fútbol.
Madrid Club de Fútbol.
Perdón, Real Madrid Club de Fútbol 4, Barcelona 4, Real Madrid 0, Atlético Madrid 2, Badalona 0, Real Sociedad 1, Athletic Club 1, Club Deportivo Tenerife 2, Granada Club de Fútbol 2, Sevilla Club de Fútbol 1, Logroño 0, Sociedad Deportiva Eibar 1, Español 2.
Bueno, pues lo dicho, el Barcelona sigue incontestable con 30 puntos, 6 puntos menos el Atlético de Madrid, daba buena cuenta el Barça del Real Madrid en el Clásico, la Real Sociedad es tercera con 24, los mismos puntos que el Atlético de Madrid. El cuarto, el Real Madrid con 23, quinto el Tenerife con 20 y se abre también ahí una pequeña brecha de 3 puntitos que tiene el Tenerife por encima del Madrid Club de Fútbol. En la parte baja, en zona de descenso, el Logroño con 5 puntos y el Levante Unión Deportiva con 2. Lo dicho, si el Tenerife lograra vencer al Atlético de Madrid este próximo fin de semana aquí en el estadio, se pondría con 23 puntos. Y estaría a un punto del Atlético de Madrid, eso seguro, si ganara. Y bueno, y de la Real Sociedad o del Real Madrid, pues no sé ahora mismo con quiénes juegan, pero sería importantísimo, ¿no verdad, Juan, ese triunfo aquí contra el Atlético?
Evidentemente, porque es un equipo de los punteros de la primera división femenina y que es un rival dificilísimo de vencer. Pero bueno, me imagino que alguna vez tiene que ser, porque la temporada que está viendo lo acabamos de comentar, del Tenerife femenino en casa, está siendo bastante irregular en el sentido de que todavía no ha sido capaz de ganar, de sumar 3 puntos. A ver si se da en esta ocasión, que sería un boom eso, ¿no? Que le ganes al Atlético de Madrid con la plantilla que tiene este equipo, que con el Barcelona y Real Madrid son de las mejores que hay en la primera división femenina.
La Real Sociedad, que es tercera con 24, los mismos puntos que el Atlético, en ese supuesto deseable que el Tenerife le ganara al Atlético de Madrid, la Real Sociedad juega en casa con un equipo de la zona baja como es el Alhama, y el Real Madrid juega contra el Eibar, que también está en la zona baja, con lo cual, bueno, sería importante ese triunfo, por lo menos para no despegarse tanto, Pedro.
Sí, así es. Yo pienso que las chicas todavía no se han adaptado al Heliodoro. Se le está resistiendo un poco, no sé si las dimensiones, el césped, no sabemos. Porque, bueno, me imagino que en los campos de fuera también jugarán en campos de césped natural, en algunos campos.
No, en todos. Tienen que jugar
en césped todos. Natural. Entonces, no sé si serán las dimensiones o que no se adaptan. Es lo único que creo que puedo que le falta a las chicas, porque fuera son intratables y en casa, pues no sé, se les resiste.
Uh-huh. Bueno, pues nos vamos al fútbol masculino y vamos con los chicos, con la segunda regional.
Sí, vamos a dar los resultados de la segunda regional del grupo 3 de Tenerife. Charcolpino B, 1, Club Deportivo San Diego, 1, Club Deportivo Laguna B, 2, Club Deportivo San Miguel B, 1, Fania 6, Lorenzo Negrín 4, Sansen 0, Club Deportivo Villamar 11, Once Piratas 1, Unión Deportiva Gomera 8, Alajeró 1, Listán Santa Úrsula 6. Lidera la clasificación el Listán Santa Úrsula con 24 puntos, acumula 8 partidos ganados, 0 empatados y 1 perdido. por la parte baja de la tabla y no hay descensos. El farolillo rojo, el Lorenzo Negrín, con uh-huh. 0 puntos.
El grupo 2, que también es del sur, ¿zona capital o cómo es la cosa?
Zona capital. Vamos con el grupo 2 de la segunda regional de Tenerife. Valle Seco 4, Salud 1, Unión Deportivo Playa 5, Timaday 5, Atlético Alcalá 0, Club Deportivo Santaca 4, Tegueste 3, Wimar B 1, el Tranvía 3, Unión Isora 1, Tajo 1, Tablero 6. Aquí en esta lidera el Tablero con 19 puntos, 17 el Tegueste y 15 el Wimar B, cerrando la tabla, la parte alta, el Valle Seco con 12 puntos y como farolillo rojo el Tranvía con 3 puntos. Uh-huh.
Y ahora el grupo 1, donde están los equipos del norte.
Bien, vámonos con los equipos del norte, de la segunda regional de Tenerife, del grupo 1. Auchón 1, Ravelo 3, Verdellada 2, Valleguerra B 0, Juventud Silense 2, San Jerónimo 4, Juventud Interián 4, Real Club Deportivo Gara 0, Padrancheta 2, Unión Deportiva Hidalgo 3, Atlético Perdoma B 1, Club Deportivo Buenavista 1.
La clasificación es Juventud Interián, que ha hecho un sorpaso, ¿no?, sobre el Juventud Silense ante este tropiezo del Silense en casa ante el San Jerónimo, pero bueno, sigue liderando la tabla dos equipos de los Silos, La Caleta, el Interián, por supuesto, es de La Caleta, el Juventud Silense de los Silos y de Garachico, no sé, probablemente ellos digan de La Caleta y punto, con un puntito de diferencia, luego un punto menos el Ravelo, y en la cuarta plaza, con 18 puntos, el Verdellada. El San Jerónimo no es que esté mal, el equipo que le ha ganado a la Juventud Interián, a Juventud Silense, perdón, que está en la sexta plaza. Y el Gara, en la decimoquinta. El Juventud Interián, que también goleaba al Gara, Juan.
Sí, en un partido de rivalidad local, jugado en el estadio de La Caleta de Interián, jugando como local el Juventud Interián, un 4-0.
Allí está jugando el Gara también de local,
sí,
¿no?
Sí, juegan los dos. Pero en este caso tocaba de local al Juventud Interián. Pero bueno, me sorprendió mucho la diferencia en el marcador, ¿no? Siempre hay una gran rivalidad entre todos los equipos y suelen ser partidos muy competidos, con resultados muy ajustados. Pero bueno, 4-0, sí, algo está haciendo bueno el Juventud Interior, porque se acaba de colocar primero y hay que recordar que todavía tiene un partido menos que disputar cuando descansen los que están por detrás, que son el Silense, el Ravelo, el Verdellano también tiene otros 8 partidos jugados. Yo del Interián conozco al entrenador, también conozco varios jugadores de los que he visto los jugadores también hace poco aquí, hay una plantillita de jugadores de la comarca, pero hablo del entrenador porque fue un gran jugador, uh-huh, Aganelli, y además es un pelotero, le gusta a los equipos que juegan al fútbol, que juegan a la pelota, y parece que está sacándole partido a eso, a esa idea que él tiene. Y digo que lo vi jugando aquí en la Copa de la Ciudad y me gustó el equipo, porque a pesar de que el Licodense es un equipo superior, este equipo le hizo durante un buen rato le hizo bastante frente, ¿no? Le hizo fútbol además. Por tanto, no me sorprende lo que está pasando con el Interior, porque de acuerdo a ese trabajo que puede estar haciendo este entrenador, le está dando esa opción de estar arriba. Y luego, pues lo del Silense sí que me ha sorprendido, ¿no? Esa derrota en casa por 2-4 es un partido, un tropiezo bastante complicado, porque el Silense hasta ahora se había mostrado también como un equipo solvente, muy muy firme, y esto lo va a frenar un poquito ahora, ¿no? Porque en cuanto el descanse, si el Juventud Interián es capaz de vencer en ese partido, aumentará la ventaja de 3 puntos más, que sería ya un poquito difícil, ¿no? En todo caso, la liga todavía es larga, quedan muchos partidos, estamos empezando la primera vuelta, llevamos 9 partidos de la primera vuelta, y va a ser esto complicado. Yo veo ahí a 3 o 4 equipos que van a estar arriba, Interián, Silense, el Ravelo, que empezó bien, también está ahí. No descarto para nada el Gara, el Hidalgo, que es otro equipo que ha estado
siempre
a veces ahí.
Siempre está ahí el Hidalgo, siempre está metido ahí
en la pelea. En la pelea por jugar la promoción. Pero bueno, siempre hay un equipo que se puede caer y que te puede aparecer otro por sorpresa, como ocurre cada año en todas las categorías.
Bueno, vamos a irnos a la preferente, Pedro, para luego ir a la primera regional con más calma, en el grupo 2 de pasada, y en el grupo 1, en el grupo donde están los equipos del norte, ya entrar más en detalle. Vamos a la preferente, a la tercera división, luego nos vamos a la primera regional y luego ya nos vamos a segunda ref y a la primera ref.
De acuerdo. Vamos a dar los resultados de la regional preferente de la provincia de Tenerife. Unión Deportiva Las Ocas 0, Club Deportivo Laguna 0, San Andrés 2, Atlético Tacoronte 1, Club Deportivo Higara 1, Club Deportivo Guancha 2, Atlético Victoria 3, Club Deportivo Busanada 1, Guimar 1, Charcolpino 0, Raqui de San Isidro 4, Unión Deportiva La Palma 1, Club Deportivo Victoria 2, Club Deportivo Águila 1, Club Deportivo Sausal 0, Unión Deportiva Añaza 2, Puerto Cruz 2, Unión Deportiva Las Llanos 2, Bahía Santiago 0, Fuencaliente 0.
La clasificación la comanda el Añaza, ¿no? Con 37 puntos.
Sí, así es. Comanda el Añaza con 37 puntos.
Le ha dado sorpasos, si no me equivoco, al Laguna.
Pinchazo del Laguna con el empate, que se deja dos puntos ahí. Seguido luego con el Guimar con 31, el Raqui con 30 y cerrando la parte noble, el Atlético Tacoronte con 29 puntos. Por la parte baja de la tabla tenemos la Unión Deportiva La Palma con 9 puntos, el Sausal con 6, Fuencaliente con 5 y Valle Santiago con 3. El Sausal que estrenaba nuevo entrenador, que es Toño Hernández, y bueno, el Sausal sigue metido ahí abajo.
Toño Hernández no será el del Tenerife, ¿no?
El que estuvo en el Tenerife. No, Toño Hernández.
El famoso Toño Hernández, ¿no?
No, es otro.
Es que estuvo Toño en el Tenerife es Hernández de apellido, creo.
Sí. Canarión, Canarión.
Él habla de
la Orotava. Familia de los Sánchez de la Orotava.
Fue entrenador del Puerto de la Cruz, creo que fueron tres o cuatro años consecutivos del presidente del Puerto.
Familia entonces de un futbolista muy famoso de la Orotava en los años 70, ¿no?
De varios, porque estaba Lonito Sánchez.
Estaba también. Estaba yo pensando, sí. Que llegó a jugar en el Tenerife, creo.
Sí. También jugó en el final de Valencia, el Mestalla de aquella época.
Exacto.
Pero también tuvo un otro familiar, también de los Sánchez, que estuvo jugando en otro equipo de primera división. Sí, en los años 60, por ahí. Sí.
¿En primera?
Creo que sí. Caramba. Creo que sí.
Bueno, aquí, equipos del norte, en esta preferente, tenemos al Atlético Tacoronte en zona noble, en la quinta plaza, el Guancha en la séptima plaza con 22 puntos, eso sí, muy despegado de la zona noble que marca el quinto puesto del Tacoronte con 29, y luego tenemos al Puerto Cruz en zona media con 20 puntos, el Victoria, el Atlético Victoria con 19 en el puesto 13, y luego en zona de descenso tenemos al Sausal, ¿no, Juan?
Sí.
Son los equipos del norte en la preferente.
Están más o menos bien clasificados, salvo el Sausal, que está en zona de descenso. Y bueno, con lo que acaba de apuntar Pedro, con el nuevo entrenador, a ver si se recupera y sale de esas posiciones. Del resto, pues el Atlético Tacoronte está también ahí pendiente, está metido en puestos de promoción. El Guancha tuvo una victoria importante este fin de semana en su visita perdón, a Ligara. Y también está la expectativa de poder enlazar un par de resultados y engancharse. Lo que ocurre es que el Guancha en casa ha tenido resultados que también lo han frenado un poco. Pero fuera no han estado
tan mal. Ahora la visita al San Andrés. Aunque viene de ganarle al Tacoronte, pero bueno, un equipo de baja que está en horas bajas, el San Andrés, aunque haya ganado esta semana, pero yo creo que se le puede sacar un buen resultado el Guancha, creo.
Claro, vamos a esperar a ver qué ocurre el fin de semana.
Yo siempre otra vez iba a equivocarme. Ese es el Real Unión.
Nada. Se parecen los escudos. ¿Es que se parecen los escudos? ¿Estás fijando los escudos?
Sí, no. Sí, un me pasó la semana pasada. Pasa que esta vez me di cuenta a tiempo. Bueno, vamos a la tercera división, precisamente, Pedro. Los resultados de esta jornada en la tercera división, que es la jornada número 11.
Sí, vamos a dar los resultados del Grupo Canario de tercera división del Grupo 12. Santa Brígida 1, Arucas Club de Fútbol 0, Tamaraceite de 2, Unión Deportiva Telde 0, Real Unión 0, Club Deportivo Marino 0, San Miguel 1, San Bartolomé 2, Herbania 0, San Mateo 1, Unión Sur Yaiza 0, San Fernando 1, Atlético Paso 1, Club Deportivo Tenerife C 1, Sociedad Deportiva Tenisca 0, Club Deportivo Mensajero 2 y Lanzarote 1, Las Palmas C 1.
Derby palmero del Tenisca con el Mensajero, que se lo lleva el Mensajero Juan, un 0-2. Una clasificación esta en tercera división que ahora mismo domina el Atlético Paso con 23 puntos, 2 puntos menos el Lanzarote, los mismos puntos que el Lanzarote, el Mensajero en la tercera plaza, y el Tenerife C también con 21 puntos en la cuarta plaza. Está muy apretadito todo en esas primeras cuatro plazas, y luego también, ¿por qué no?, un punto menos el San Fernando de Maspalomas. Con lo cual todo muy muy apretado, Juan.
Y el equipo que se benefició de todo esto fue el Mensajero, con esa victoria ante el eterno rival de La Palma, el Tenisca. Visitó al Virgen de las Nieves y salió victorioso allí, 0-2. Y eso le recortó dos puntitos al Atlético Paso, que no pasó del empate en esta jornada, igual que el Lanzarote también. O sea que está ahí un poco a la expectativa también de que puedan encaramarse en la primera posición, que es el que te va a dar la opción del ascenso directo a segunda ref. De aquí de Tenerife, la Reunión y el Marino, que son dos equipos que están en mitad de la tabla, se pensaba que cualquiera de los dos...
Y una pregunta, Juan, son 16 grupos de tercera, 10, toda España.
No, son más, son...
O 18.
Creo que son 18 equipos.
Vale, 18, los 18 grupos, primero suben directos a segunda ref. No,
juegan una liguilla, creo, ¿no?
No,
No, que Juan acaba de decir que el primero sube directo.
Sí.
Subió el año pasado. 18 equipos, entonces.
Claro, pero es que hay cinco grupos segunda ref.
Sí.
Y van cinco equipos de cada grupo.
Ah,
o sea, bajan 20 equipos.
Ya te entiendo.
Y luego algunos que juegan promociones para permanecer, no sé qué.
O sea, que bajan los cinco colistas de la segunda ref,
sí.
De cada uno de los cinco grupos, 5 por 4, 20, bajan a tercera.
Exactamente. Y luego, claro, las promociones entre los que están ahí, que subirá uno, creo que se cruzan. No solamente los que... En el grupo este de Canarias hay un playoff entre los de aquí, y el vencedor luego tiene que cruzarse con un vencedor de otros grupos de la
península.
Con lo cual es súper complicado. Es complicado.
Difícil. Y en zona de descenso tenemos al San Bartolomé, al Tenisca, al San Miguel... Y a la Unión Deportiva Telde, colista con 5 puntos.
El Tenisca, que descendió hace como 3 años o algo así, estuvo dos o tres temporadas en preferente, subió el año pasado como primero.
Destacadísimo.
Bueno, siendo una campaña impresionante, yo le vi un par de partidos y aquel equipo me pareció que se salía de la categoría, pero una solvencia enorme, ¿no? Sin embargo, no sé qué pasó. Que no se ha podido adaptar o no sé si habrán cambiado la plantilla, exactamente no sé lo que ha pasado, pero es un equipo que no ha arrancado todavía. Y es un equipo histórico que puede salir de ahí, claro.
Yo creo también que la materia prima, que son los jugadores, tantos equipos que tiene La Palma, porque ya tiene muchísimos equipos, sobre todo en preferente tiene... varios equipos en preferente, más lo que tienes en tercera. Yo creo que Canarias, o sea, tienes que buscar más jugadores.
En tercera tiene 3.
Claro, y en la preferente tiene unos 4 también. O sea, al final son jugadores que si no tienes esos equipos arriba, esos jugadores van pues al Tenisca. Entonces todo eso se reparte. En La Palma todos los jugadores se reparten.
Y además de eso, tienen fichajes de fuera. Los tres equipos tienen muchos fichajes de fuera.
Sí, sí.
Tanto el Mensajero como el Tenisca, el Paso creo que también, y el Paso incluso de la Península.
Sí, Paso sí tiene.
Igual que el Mensajero también. El Mensajero también tiene jugadores de la Península para la tercera división.
Sí.
Pero bueno, son políticas, porque a lo mejor ahí no encuentran... ese alimento desde la base para poder tener un equipo, digamos, competitivo en estas categorías, y recurren a eso, ¿no? No sé si eso les ha dado resultado durante mucho tiempo también.
Ya, bueno, vamos a la primera regional ahora sí, en el grupo 2, y luego hablar del grupo 1 de forma más extensa, Pedro.
Bien, vámonos con los resultados de la primera regional del grupo 2, el grupo de la zona sur. Santiago Olteide 3, San Lorenzo 2, Unión Deportiva Chío 3, Furia Arona 3, Candelas 2, Atlético San Juan 4, Granadilla 1, Anadona 0, Chincaneiros 2, Club Deportivo Igueste 2, Fundación Edgar Méndez 0, Barranco Hondo 3, Club Deportivo Marino B 7, Club Deportivo El Roque 2, Huargacho 2, Armiñime 2 y Hermigua 2, Añaza B 4. Lidera, sigue liderando el San Lorenzo con 31 puntos, empatados a puntos también con 31 el Santiago Olteide, 26 el Chío, uno menos el Marino B con 25 y cierra la zona noble el Fañabé Club de Fútbol con 25 puntos. Por la parte baja de la tabla, el Huargacho con 9, Anadona con 8, Chincaneros con 8 y cierra la tabla el Hermigua con 7 puntos.
Uh-huh. Juan, querías decir.
Comentando lo del liderato de este grupo de primera categoría, primera división regional que se llama ahora, el San Lorenzo que llevaba también, empezó como el Licodense también ganando 10 partidos consecutivos. Lo que pasa es que la diferencia entre uno y otro es que el Licodense no había recibido un gol hasta la jornada 11, 10 o 11, no sé. Ellos ya habían recibido mucho más. Mm. Pero es que ahora se ha caído, este equipo se ha caído. Tiene de los últimos 3 partidos 2 derrotas y un empate. Se quedó frenado ahí. No sé cómo está si la clasificación tiene a los otros equipos muy cerca, pero es un equipo que previsiblemente era de los que iban a estar. Sin embargo, está el Santiago Olteide empatado a punto ahí. ¿Sí? Y luego, curiosamente, de los equipos que el año pasado jugaron la promoción de ascenso, Santiago Olteide, Fañabé, Atlético San Juan y el Huargacho, de esos 4 solo quedan 2 ahora mismo. El Atlético San Juan está un poquito más descolgado y lo que sorprende también es lo del primero el Huargacho, que está en descenso, un equipo que llevó a jugar el año pasado en la promoción de ascenso, está en descenso ahora mismo. Y sí que sorprende lo del Chío, porque es un equipo que
equipo de pueblo.
Habitualmente es un equipo que está jugándose ahí la permanencia. Y mira, ahí está ahora mismo en tercera posición, bien posicionadito. Sí. No sé cómo, si este equipo se ha reforzado con gente de la zona o de fuera de la localidad, pero está haciendo una campaña bastante aceptable.
Así es.
Bueno, pues nos vamos al grupo norte, al grupo 1. Los resultados, Pedro, si los tienes ya preparados.
Sí. Bien, vámonos con el resultado de la primera regional del grupo 1 de Tenerife. Sausal B, 2, Unión Deportiva Orotava, 0, Valleguerra, 0, Unión Tejina, 2, Atlético Perdoma, 1, Tacoronte Club de Fútbol, 1, Arijón Ofra, 5, Juventud Laguna, 2, Atlético Restinga, 1, Club Deportivo Vera, 2, Icodense, 3, Realejo, 3, Esperanza, 3, Atlético Pinar, 2, Machuca, 2, Portezuelo, 2, Unión Deportiva Tacoronte 2, Taco San Luis 4.
Bueno, aquí la clasificación sigue mandando el Icodense con 37 puntos, pero se acerca el Vera con 2 puntos menos, que es el próximo partido el próximo partido entre los dos primeros clasificados en la Vera Icodense. El tercer puesto lo tiene el Unión Tejina con 30. La cuarta plaza del Realejo con 26, los mismos que el Taco San Luis, y un punto menos el Atlético Perdoma. Luego ya hay una brecha hasta el Juventud Laguna, que es séptimo, con 5 puntos menos. Y en la zona de descenso tenemos al Atlético Pinar con 9, al Rambla con 8, al Atlético Restinga con 7, y el Tacoronte Club de Fútbol que se ha retirado, parece, ¿no? Porque pone aquí menos 1.
¿El?
Tacoronte Club de Fútbol.
¿No?
No, menos uno, no sé por qué tiene menos
pone, uno. Aquí en la clasificación pone menos uno.
Alguna incomparecencia puede ser que haya tenido, no lo sé, no me consta.
Al quitarle puntos que te quedas con menos uno, seguramente es alguna incomparecencia que tuvo o no algún...
Habría que mirar
en
las clasificaciones de la federación si hay algún... Voy a mirar por aquí a ver si encuentro algún... Sanción con el Atlético Pinar.
Ah, vale.
Se ve que no apareció, le dieron el partido perdido por 3-0 y...
Y le quitan los 3 puntos.
¿Te quitaron? O sea, que tenía 2 entonces.
Tenía 2.
Sí, claro, tiene 2 empates tiene.
Sí, tiene 2 empates contra el Tacoronte y contra el Perdoma, efectivamente.
Así es.
Bueno, pues duelo en la cumbre el próximo fin de semana en el Santiago Salvador Ledesma de la Vera, entre el Vera y el Icodense. Ambos estuvieron en el partido, en el Molino, el 3-3 ante el Realejo.
Sí,
Juan.
Estuvimos allí viendo ese partido, sí. La verdad que fue un partido, para mí fue un partido muy, muy igualado en cuanto a que los dos equipos hicieron prácticamente lo mismo. Un partido muy abierto, de ida y vuelta, casi todo el partido fue así. El Licodense intentó un poquito más mantener la pelota, pero no yo creo que no logró. Y ahí creo que posiblemente, en mi opinión, ahí ha radicado que no pudiera remontar y pudiera hacerse los tres puntos. Le faltó esa tranquilidad, esa calma para gestionar bien, organizarse bien y lanzar los ataques de otra manera, porque fueron un poco a tumba abierta. El partido fue así, ¿no? Y en eso quien salió ganando fue el Realejo. Desde el principio fue a por el partido, el Licodense llegaba arriba, pero no hacía tanto daño, pero el Realejo hizo 4 ocasiones de gol, metió 2 y estuvo a punto de meter 2. Una de abajo a los palos ahí que lanzó el número 7 para arriba por el del arquero, que digo, si mete esto, un 3-0, nos vamos a casa con la cabeza hallada. Pero bueno, afortunadamente el equipo se repuso y la primera que tuvo clarita fue una jugada de banda por la banda izquierda, por decirlo, por cierto, fue una jugada muy muy buena, con centros al área y ahí estaba el de siempre, ¿no? El jugador que siempre está ahí, que es el goleador, centro delantero,
Diego
Rodríguez, Diego. Siempre me olvido del nombre, Diego Rodríguez, que siempre está con la caña preparada y al 2-1, 1-2 al descanso, pues eso tiene un poco de alas, ¿no? Y a partir de ahí, de ese momento que consiguió el 1-2, el Licodense estuvo ahí metido para conseguir el empate pronto, pero se fue al descanso con 1-2. Y nada más iniciarse la segunda parte, llega el empate también de Diego Rodríguez, jugador que siempre es muy oportunista, que no solo las que le ponen, sino también las que él crea, se las busca uh-huh. muchas veces. Empatamos al minuto 1. Digo empatamos porque yo soy también de Licodense, ¿no?
Hombre.
Se entiende, ¿no?
Está claro. Está bien el matiz, pero más justificado que contigo, no con nadie.
En el minuto 1 empate a 2. Ya se abrió un poquito. Se creó una expectativa ahí en que el equipo podría remontar el partido. Y ahí estuvo, pero no logró llegar con esa claridad, como acostumbra muchas veces, que te genera 5 o 6 ocasiones de gol y te consigue 2 o 3 en cualquier momento, ¿no? No logró eso. Sin embargo, el Realejo también tuvo alguna, y en esa faltita, un centro de lateral muy bien tocadito, peinadito, la rozó un jugador con la cabeza y se le fue al palo, que no pudo hacer nada el portero. 2-3 y ha remontado de nuevo, el Licodense lo intentó de muchas maneras, con cambios, y al final pues consiguió un gol después de un saque de banda, por cierto, un saque de banda, balón que se ha rechazado al borde del área. Y a Arián metió un zapatazo que bueno, impresionó, un golazo, ¿eh? Es de esos que ves en televisión y los ponen ahí como, lo repite mil veces, pues esto, desgraciadamente no tenemos cámara.
Sí.
Pero bueno, un gol. El 3-3, luego lo intentó Licodense, tuvo también algunas opciones de desempatar, pero no lo pudo. Y luego al final, ya lo estaba contando antes con Pedro, que ellos también tuvieron una, que se fue el número 24, que me dijiste, Nau. Que se plantó solo delante, con la presión de un defensa, delante de Elian, que la metió, afortunadamente, fuera. Llegó a la lateral del área, pero hubiéramos roto el partido ahí con 2-3, con 3-4.
¿Tu opinión del partido? Bueno, añadido a lo que ha comentado
mi opinión,
Juan.
Totalmente de acuerdo con lo que dice Juan. Yo quiero añadir que el Realejo, desde el minuto 1, entró con mucha intensidad, la mantuvo prácticamente los 90 minutos esa intensidad, no bajó la guardia nunca el Realejo. De hecho, el resultado está ahí, puesto que el Licodense nos tiene ya acostumbrados a que cuando los equipos se te echan atrás porque no pueden, el Licodense les acaba goleando. Pues esto fue al contrario, el Realejo en ningún momento le perdió la vista arriba al encuentro y nada, ahí tienen su resultado. Desde mi punto de vista es una pena, pero bueno, esto es el fútbol, hay que seguir y bueno, esto
es una competición y sabemos, claro, que en cualquier momento puedes perder, puedes empatar y se van los puntos, con lo cual esto es normal. Yo es que a mi parecer es imposible que el Licodense llevara y mantuviera el ritmo de triunfos que ha mantenido hasta ahora, ¿no? Todos los equipos van a perder algún partido, van a empatar y donde menos te lo esperas. Lo importante es mantener esa línea de seguridad, de solvencia, de creer en lo que se está haciendo, evidentemente, porque tienes que creer en lo que estás haciendo. Si te ha dado resultado, tienes que hacerlo. Yo quizás le echo en falta un poquito más de eso, de gestionar más la pelota, porque tienes jugadores para eso.
Sí, pero si el rival no te deja, Juan, es que el rival realmente sí. No te dejaba. O sea, es que era una presión constante el equipo.
Sé que es así, pero yo también lo he visto muchas veces y he visto al equipo como sale jugando. O sea, si no puede ir para ahí, viene atrás, circula por fuera, va saliendo por fuera, va conectando. Sí. Lo ha hecho muchas veces. Quizás esta vez no se vieron un poco demasiado presionados. Claro. No sé exactamente, ¿no? No, lo que haya influido. Pero yo creo que tiene que volver a eso. Tener durante buena parte del partido, durante esa posesión que...
Ese control de balón.
Que eso desequilibra mucho a los contrarios. Mientras lo tienes tú, lo vas sacando de sitio. Y es que el Icoense tiene juego para entrar por fuera, por dentro. Tiene de todo. El Icoense tiene de todo ahora mismo. Es una plantilla que yo la veo bastante... compensada para que tú no ves que el equipo se caiga de un lado, sino que lo ves que lo mismo por la izquierda que por la derecha, por el centro. O sea, que lo veo con una plantilla suficiente para poder afrontar ese uh-huh. reto del ascenso como primero, que sería un objetivo interesante. Yo ya, si me dice que va a jugar la promoción y ganarla, yo también yo la firmo ya ahora mismo. Pero tú sabes lo complicado que es eso, ¿no?
Ya se vio el año pasado.
Muy difícil.
Y por los antecedentes que tenemos, que no hemos ganado nunca una promoción. Eso me asusta, fíjate.
Ya. Bueno, vamos a irnos a publicidad ya después de los mensajes comerciales, hablar de la primera ref y del Club Deportivo de Tenerife con esa goleada 4-0 al segundo clasificado, que si hubiera ganado en el estadio le hubiera arrebatado el liderato al Tenerife. Muy buen partido del Club Deportivo Tenerife, lo pude ver, no sé si ustedes lo pudieron ver. Pedro me hace señas que no. Juanillo parece que tampoco.
Estaba viendo el Icodense.
Vale, claro.
Coincidió con ese partido. Cuando yo llegué ya estaba el partido.
Claro, prácticamente, yo sí lo vi y les puedo comentar algunas cosas. Bueno, vamos a escuchar publicidad y volvemos.
Fútbol Tenerife Norte Más, con Narciso Ramos y Coden Daute Radio.
¿Te imaginas una camiseta que se la ponga quien se la ponga? ¿Le sienta bien? Pues esa camiseta existe. Porque esta es una camiseta de comercio justo. Por eso te sienta bien a ti, a quien la ha cosido e incluso al planeta. Da igual que sea ropa, café, cacao, té o azúcar. Los productos de comercio justo le sientan bien a todo el mundo. Elige comercio justo.
Atrapa el sabor de la buena comida casera en La Ratonera, en Icó de los Vinos. Ropa vieja, huevos al estampido, costillas fritas, mollejas, pulpo guisado, bacalao, tortilla revuelto, queso asado, croquetas y su gran especialidad, carne de cabra. Y todo ello, cómo no, acompañado, si lo deseas, de buen vino de nuestra isla. La Ratonera, una trampa de sabores en Icod, en la calle San Felipe número 4. Ah, y para pedidos y reservas, telefonea al 629-344-770. 629-344-770. Tenlo en cuenta, en pleno centro de Icod, La Ratonera. En la Orotava tus trámites son más fáciles. Ahora puedes obtener tus certificados de empadronamiento y de viaje al instante, sin esperas y sin cita previa. Encuéntralos en la Casa Consistorial y en la Policía Local. Ayuntamiento de la Orotava, avanzamos contigo hacia una administración más ágil, moderna y cercana.
Puedes liarlo con tus manos, vaporizarlo, calentarlo en un dispositivo cool, saborearlo en una cachimba. O puedes... Que no te engañen. El tabaco ata y te mata, en todas sus formas. Gobierno de España.
¿Sabías que nuestro quesito...
Sí, sí, el de aquí.
Además de estar muy rico, está hecho aquí al ladito... que es sostenible, ¿verdad? Pues eso, que cuando hagas la compra, recuerda que las cositas de aquí son calidad. Consume siempre producto local canario. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
Soy Xochitl, y no sabría qué hacer en un campo de personas refugiadas. Soy música.
Soy Javier. Nunca he salvado una vida con mis manos. Soy cocinero.
Soy Noelia. No tengo experiencia en zonas de conflicto. Soy maestra.
En Médicos Sin Fronteras necesitamos a personas como tú. Porque para salvar vidas no hace falta saber medicina. Colabora. Tu ayuda nos permite asistir a quien más lo necesite. Muchas gracias.
No cierres tus ojos ante la violencia. El Ayuntamiento de La Orotava te invita a alzar la voz contra la violencia machista. Participa en las actividades, talleres y encuentros organizados por el Área de Bienestar Social e Igualdad con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Consulta el programa en la web municipal www.laorotava.es, porque la igualdad se construye cada día. Ayuntamiento de La Orotava, Área de Bienestar Social e Igualdad. Agromercados y mercadillos del agricultor de Tenerife. Frescos, muy nuestros, comprometidos con el medio ambiente, con el paisaje y con el desarrollo rural. Disfruta de la calidad y de la variedad de los mejores productos de nuestra tierra. Directamente del campo a tu mesa. Ven a los agromercados y mercadillos del agricultor de Tenerife. Es un mensaje del Servicio Técnico de Agricultura y Desarrollo Rural del Cabildo de Tenerife.
Este es el mejor anuncio del mundo. Un anuncio que no tiene grandes efectos especiales, ni actores famosos, ni la típica canción pegadiza. Y sin embargo, es el mejor anuncio del mundo. Porque el mejor anuncio del mundo es poder decirles a unos padres que la leucemia está curada. Ayúdanos a seguir investigando enviando Imparables al 28027. Fundación Josep Carreras, Imparables contra la leucemia.
En Turismo de Islas Canarias trabajamos por un turismo sostenible y responsable. Un turismo que repercuta en el bienestar de la ciudadanía canaria, que garantice la sostenibilidad medioambiental y que mejore la competitividad de nuestra economía. Un turismo que, en definitiva, sitúe en el centro a la ciudadanía, la sostenibilidad y la competitividad del archipiélago. Descubre cómo lo hacemos en turismodeislascanarias.com. Turismo de Islas Canarias. Gobierno de Canarias. Alejandro González, responsable del campo de golf de Salobre.
El 100% del agua utilizada para el riego es regenerada, por eso su huella hídrica es cero. Hemos reducido el 16% del área de hierba y se está sustituyendo por vegetación autóctona de bajo consumo hídrico.
Turismo de Islas Canarias, el destino que queremos ser. Descubre más en turismodecanarias.com. Mensaje cofinanciado por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Rigor informativo, compromiso social, pensamiento crítico, respeto personal, cercanía y naturalidad son algunos de los principios fundamentales que marcan la diferencia en la programación radiofónica de una emisora generalista. En ICODEN Dauter Radio, en nuestro ámbito comarcal del norte de Tenerife, protegemos esos principios desde nuestra primera emisión en octubre del año 2006.
Fútbol Tenerife Norte Más, con Narciso Ramos. Y Coden Daute Radio.
Bueno, pues abordamos la segunda parte, mucho más cortita que la primera, 15 minutitos por delante, en este Fútbol Tenerife Norte Más, aquí en ICODEN Daute Radio, con Juan León, Juanillo, y con Pedro González. Primera ref, Club Deportivo Tenerife 4, Celta Fortuna 0, refuerza el liderato el Tenerife, eso sí, por supuesto, no se puede dormir en los laureles, ni mucho menos, porque bueno, están apretando mucho los equipos de que le persiguen, pero sin duda ha sido una victoria incontestable la del pasado domingo, ¿no, Pedro? Ahora diremos los resultados.
Así es. Bueno, el Tenerife ha dado un cambio a su sistema.
Salió con dos delanteros igual, delantero, Gallego y de Miguel. 4-4-2.
Vuelvo a recalcar lo que comenté la semana pasada con los equipos de media tabla hacia arriba, que intentan jugar a fútbol. Es el juego que practica el Tenerife. Cuando cualquier otro equipo te viene a no jugar a nada, el Tenerife se pierde en medio del bosque. Y de ahí los resultados que ha sacado con anterioridad, las derrotas, empates, etcétera, etcétera, etcétera. Tenerife es un equipo que siempre lo ha jugado, ha sido muy jugón, le ha gustado jugar a la pelota. Y cuando no la tiene, pues tiene lo que tiene. Con el Celta no fue así. El Celta es un equipo que te promete, que intenta jugar y bueno, de ahí los resultados, del tú a tú. Y bueno, 4-0, buen resultado para los nuestros y a seguir sumando.
Juan, ninguno de los dos vio el partido, pero bueno, impresiones, lo que hayan leído, las crónicas.
Yo no pude ver el partido porque estaba viendo el partido del Iconense con el Realejo y vi un poco un pequeño reportaje de las jugadas de los goles, no he podido ver más. Pero bueno, estaba leyendo que el equipo tuvo un día muy mejor que los anteriores, y que el equipo estuvo más solvente, más sólido, que sorprendió mucho al Celta B, un equipo que, por las pocas imágenes que vi, gente muy joven, jugadores muy jóvenes, se ve que la experiencia todavía les falta, le falta ganarla, y que el Tenerife, por esa experiencia del equipo ya más rodado, yo creo que le ganó por eso, porque estuvo en los momentos determinados, importantes, estuvo ahí, le presionó bien, le robó dos o tres veces. De hecho, el primer gol fue un robo casi al principio del partido, en una zona, en un lateral, robó un lateral y le cuesta el primer gol. Este triunfo es importantísimo, con este resultado también, por supuesto, y para refrendar que el equipo tiene, digamos que tiene mimbres para seguir haciendo el equipo que nos admiró al principio de la competición, en los primeros 6-7 partidos. Pero también hay que pensar que la categoría, y cualquier categoría, en todas las categorías, aunque tengas un equipo solvente que puedes ganar partidos, vas a encontrar siempre dificultades y vas a perder con equipos cuando menos te lo esperes. Por lo tanto, hay que confiar en este equipo, hay que darle la tranquilidad que debe tener para seguir haciendo el trabajo que ha estado haciendo hasta ahora. Y ya sabemos cómo es el entrenador, el míster del Tenerife. Él sabe a lo que juega siempre. Es un equipo que está sostenido mucho sobre su sistema defensivo. Mete muchos jugadores de medio campo atrás para arropar bien su área. Y luego, cuando tiene la posibilidad de ir para arriba, tiene jugadores que tienen capacidad para hacerlo. Lo hemos visto con la incorporación de jugadores como Valde, como Alassán por la banda derecha, uno de los que metió el
Ulloa,
que también tiene llegada, ya lo ha demostrado en un par de partidos. O sea, que tiene pólvora para poder perforar muchas metas de cualquier equipo. Pero también debemos tener presente que hay muchos campos en los que vas a seguir teniendo muchos problemas, muchas dificultades.
Como el próximo.
Como el próximo partido.
En Arena de Guecho.
Creo que el campo mide 100 por 60, o sea, es un campo.
Pues tendrá que tener las medidas reglamentarias, sí, no nos pongamos.
Tendrá, pero es un
no
campo
nos pongamos
más
con. Tiene las medidas reglamentarias y punto.
Es verdad.
Lo del Rayo Vallecano. Que tiene las medidas reglamentarias y punto.
Si es de ser natural, estupendo.
No, sí, seguro, en el norte, por Dios.
Sí, ahí,
hecho, ahí en Bilbao.
No creo que hay campos también ahí que juegan en sí, césped artificial.
Es que está prohibido ya, ¿no? En primera red tienen que jugar en césped natural.
La verdad es que no.
Sí, el otro día lo decían porque había una comparativa con que en las clasificaciones del Mundial, en algunos países que no tienen, no sé qué, equipos césped natural, permiten césped artificial. Y luego, en el partido de Tenerife lo comentaban, porque en la tercera división del fútbol español, que es la primera red, no permitían a algunos equipos, porque creo que alguno está jugando fuera de su de su ciudad o algo de esto. No sé si la arena, porque no los dejan jugar con césped artificial. Pero bueno, los resultados, para luego yo también dar mi opinión sobre el partido, que yo lo vi, fueron los siguientes: Avilés 0, Arenas Club 0. Ojo, el Avilés le empata en casa al, perdón, el Arenas al Avilés Industrial, que está en la cuarta plaza, en la tercera plaza, uh-huh, acechando también ahí puestos de ascenso. Real Madrid Castilla 2, Cacereño 0, Osasuna B 2, Baracaldo 0, Pontevedra 1, Mérida 1, Ponferradina 1, Lugo 1, Tenerife 4, Celta B 0, Orense 3, Guadalajara 0, Athletic Club de Bilbao, o sea, el Bilbao Athletic 2, Arenteiro 1, Talavera 0, Unionistas de Salamanca 1 y Racing de Ferrol 1, Zamora 0. Lástima que, bueno, que el Racing de Ferrol ganara, que se ha puesto a 2 puntos del Tenerife, porque si hubiera perdido hubiera ganado el Zamora, pues en fin, no nos preocupa el Zamora, que está en la 15ª plaza, y se hubiera quedado el Racing de Ferrol con 20 puntitos. Pero bueno, está a 2 puntos del Tenerife, que sigue liderando. Sustenta lo que comentaba antes Juan, una estadística muy clara: el Tenerife es el equipo menos goleado, con 7 goles. El que le sigue como menos goleado está con 11 goles, que es el Racing de Ferrol. Y también hay un equipo que tiene 11, dos equipos más que tienen 11 goles en contra, que son el Unionista y el Osasuna B. Lo que pasa es que están en la zona media-baja. Y bueno, con respecto al partido, yo lo que digo es que si, al margen de lo que ha comentado Juan, de la defensa, de que el entrenador intenta atar los partidos, me parece muy bien, y que está ahí, líder, eso no es incontestable y no hay que discutirlo, los últimos 15 minutos es donde yo vi fútbol. Fútbol de verdad. O sea, el fútbol que uno le espera al Club Deportivo Tenerife, ¿no? Con 2 asistencias en 15 minutos de Michael Mesa. Y cuando hablamos, por si hay alguien que no capte el tema, 2 asistencias significan pases de gol. 2 asistencias de Michael Mesa, una a Ulloa y otra a Valde, al primer toque, magníficas, en fin, de superclase, y un tiro a puerta que fue un paradón del portero, tiro a puerta de Michael Mesa, que también podía haber marcado un gol. Al margen de esto, las entradas de Michael Mesa y de los 2 que marcaron ese tercer y cuarto gol, Valde, que había entrado también faltando 15 minutos aproximadamente, y también Ulloa, que había entrado faltando 15 minutos. O sea, fueron casi 3 cambios simultáneos. Esos 3 jugadores protagonizaron, para mí, desde mi modesta opinión, el mejor fútbol del Tenerife en todo el partido. Al margen de eso, se marcó al minuto 1 con gol de Enrique Gallego. El segundo gol creo que también fue de Enrique Gallego, no recuerdo ahora. No, bueno, no recuerdo ahora, pero bueno, hizo un...
No, de Miguel.
De Miguel. De Miguel, sí. Fue un buen partido, en definitiva, me gustó mucho. Y bueno, hay mimbres para seguir manteniéndose en la primera plaza.
Yo creo que sí, y en cuanto a que el equipo, parece, yo no lo vi el partido, pero según tu opinión, el equipo tuvo un poquito más de fútbol después de realizar los cambios. Eso significa que contamos con una plantilla que te puede resolver el partido, tanto los que juegan de inicio como los que juegan después. Y eso es una garantía para un equipo, tener jugadores que sabes que te pueden saltar al campo y te pueden resolver un partido. Pues ojalá tuviéramos todos los partidos, cada vez que hay cambio, que haya goles y que el equipo sume de 3 en 3. Lo que está claro es que no sabemos por cómo el entrenador, o sea, por qué el entrenador pone a unos de entrada y a otros no. Eso es una cuestión que debe dirimir él. Como espectadores siempre decimos, no, pues yo prefiero a este, prefiero al otro. Mira, Michael Mesa entró y dio 2 pases de gol. Perfecto. Bueno, ojalá cada vez que entre Michael Mesa a jugar de entrada, de inicio de partido, o como al final de partido, como Ulloa, como el vale, cualquier otro, que ojalá que salga y que,
claro, pues, claro,
que ayuden al equipo, que es lo importante, ayudar al equipo desde cualquier situación de posición. Y por otra parte, esperar que los equipos de Álvaro sean generadores de fútbol, de mantener la pelota, de llevarla durante mucho tiempo, yo creo que eso es una...
La quimera.
Una quimera. Yo no lo veo así. Raro sería que él cambiara...
Transformara
sus equipos para ser de posesión. No lo veo. Te digo que es un equipo, un entrenador que quiere a sus equipos desde el sistema defensivo. Y a partir de ahí, aprovecha todo el potencial que tiene. Mira que tiene mucho potencial, ¿eh? Salida por fuera, por dentro. Tiene mucha gente arriba que puede...
Y una plantilla que para la primera ref es un auténtico lujo, ¿no, Pedro?
Así es. Está bastante, bastante valorada. Tiene una plantilla de con muchos. Bueno, aparte de veteranos, tiene dos veteranos como el delantero y el medio centro.
Porque te ríes.
Aparte de eso, son todos pibes jóvenes que juegan, que les gusta jugar a la pelota. Que, sobre el tema de Michael Mesa. Me hago eco porque me da la sensación de que el míster...
Tú dijiste antes en la publicidad, sin nombrar la emisora, que en un programa deportivo hoy no hicieron ninguna mención especial a Michael Mesa.
Yo no lo escuché.
Bueno, no lo escuché. Si es un jugador que da dos asistencias al primer toque, vuelvo a repetir, por si hay alguien que no se ha enterado, una asistencia significa un pase de gol al primer toque, que lo saben leer bien, además, los ejecutores del gol, en este caso Valde y Ulloa. Si eso no se tiene en cuenta en un programa de fútbol...
A mí me da la sensación de que...
¿Esto lo llega a ser uno de fuera?
Sí, lo ponen por las nubes.
O Juanjo,
me da la sensación, bueno, que Michael Mesa jugó 15 minutos por la presión de la afición. No lo sé. Porque las semanas pasadas era continuamente preguntándole por qué Michael Mesa no juega, por qué no juega, por qué no juega. Yo creo que fue, aparte de los medios, la prensa, la afición pidiéndole que jugara, pusiera a jugar.
Yo con este tema sé que Juan tiene otro concepto, otra idea de Michael Mesa. Yo no es que diga que es un gran futbolista de primera división.
Hombre, no ha demostrado, tampoco ha demostrado.
Un futbolista que tiene una amplia experiencia en segunda división.
Sí, bueno.
En segunda división, no en tercera, como está el Tenerife ahora. Y que, bueno, salió 15 minutos y demostró que cuanto menos no se merece el ostracismo al que el entrenador le tiene desde que comenzó la temporada, ni los últimos partidos de la temporada anterior, cuanto menos, al margen de que sea mejor o peor, pero demostró el otro día que asistencias de ese tipo y un lanzamiento a gol clarísimo, que fue un paradón del portero, no que fallara en el rechace, que sí, saben que se falló un penalti, ¿no?
Sí,
sí.
Lo falló este chico que se parece a uno que estaba en el Tenerife también, que es tinerfeño, a Jairo. ¿Cómo se llama?
Los nombres todavía no los tengo yo muy claros. Vamos a intentar encontrarlo mientras siga hablando. Porque...
Bueno, falló un penalti, lo intentó, en fin, calcular mucho a su izquierda, a su derecha, a la izquierda del portero.
Nacho Gil, sí.
Que bueno, que es un buen futbolista, pero falló ese penalti. Pero bueno, a lo que iba, que esa es la sensación que tengo. En definitiva, creo que el Tenerife, el partido de... Porque más o menos el planteamiento, yo no tengo nada en contra de Cervera, ni mucho menos. Creo que es un gran trabajador, un buen entrenador, para segunda división, para tercera. En primera ha fracasado. O sea, en el Cádiz estuvo una temporada nada más en primera, creo, y lo cesaron. Bueno, es un buen entrenador para estas categorías, pero me parece que es un poco caprichoso también, desde mi punto de vista. Y yo creo que el equipo, el sábado, fue el sábado, ¿no?
Sábado.
El sábado el Tenerife ganó 4-0, el tercer y el cuarto gol ya he hablado de ellos, pero el Tenerife ganó cómodo el sábado, más por la anticipación, por la intensidad, por saber que estaban jugando contra el segundo clasificado y que si perdían, y en el estadio otra vez, perdían el liderato. Salieron con una mentalidad colectiva distinta, que por supuesto el entrenador habrá influido lógicamente en el vestuario para incentivar esa mentalidad, faltaría más. Pero yo creo que el Tenerife, el sábado, con un planteamiento similar al de otros partidos, salvando esto de la intensidad, la anticipación, etcétera, el Tenerife fue... más por sí mismo que por el entrenador, ese triunfo cómodo. Es mi opinión, respetable como cualquier otra, y por supuesto no definitoria, ni mucho menos, ¿no?
Sí, claro, todas las opiniones tienen que ser respetables, y cada uno opina en función de lo que ve, lo que siente, lo que percibe. Yo lo que puedo decir con respecto a Michael Mesa, me parecen dos asistencias maravillosas. De eso no cabe duda, porque a esos niveles, un jugador que haga eso, que te deja a dos compañeros en situaciones de gol y que además se consiguen por suerte, pues eso te da un plus, evidentemente. Lo que ocurre es que yo, desgraciadamente, y lo digo con mucho pesar, hablo de un jugador que vino aquí con una vitola tremenda, que se luchó mucho por él para que viniera de Zaragoza aquí, que se tuvo que pagar un dinero para que viniera, y que en esas dos temporadas que estuvo aquí en segunda, ¿dos temporadas o una?
Una sola
en segunda. No se le vio prácticamente nada. No aportó prácticamente nada. De hecho, estuvo durante parte de la temporada también fuera de las alineaciones, porque es que no se le veía nada. O sea, claro,
decimos que eso. ¿No se le veía nada a él ni a ninguno?
No, a algunos sí.
Bueno, algunos.
Algunos sí se le vieron. Yo te hablo de jugadores del año pasado que hicieron un buen trabajo.
Al portero que ficharon en enero, por ejemplo.
Para defensores.
Paró lo imparable, que si no nos hubieran
defensores hicieron un buen trabajo, centrocampistas hicieron un buen trabajo. Bueno. Hubo jugadores que no estuvieron al nivel, evidentemente. Y que el equipo en general no estuvo al nivel. Pero entre ellos, de esos jugadores, Michael Mesa. O sea,
lo mismo pasó, Álvaro Cervera lo deja de poner prácticamente, ¿eh? Y Álvaro Cervera estuvo desde la mitad de la temporada, o antes.
Empezó jugando con él. Cuando él llegó aquí, estaba jugando Michael. Empezó jugando varios partidos. Pasa que Michael no aportó nada. Y el equipo necesitaba que aportara esa experiencia y todo ese bagaje que tiene de segunda división con todos esos equipos, que ha hecho cosas importantes. Que yo me acuerdo en Las Palmas, en Los Alaos, se decía,
Albacete.
Este jugador es un jugador que puede aportar algo, pero no sirvió nada. Entonces, claro, para un entrenador que está ahí medio año con él y ve que no, y que empieza la temporada y que tampoco lo ve, yo no sé cómo lo ve en el entrenamiento, no lo sé, habría que ver cómo está eso. Pero a partir de ahora, vamos a esperar a ver si esto que hemos visto de Michael es algo que va a ser habitual en él cuando juegue.
Dar dos asistencias para dos goles en todos los partidos, no creo yo que pueda ser habitual, ¿no?
Bueno. No, pero puede aportar más cosas en el equipo.
Sí, eso sí.
No solamente que estés ahí para dar ese pase de gol en un partido, eso es difícil.
Yo creo que le ha demostrado al míster que es válido para estar, por lo menos, como revulsivo. Ya como no quiere durante el partido, pero por lo menos como revulsivo.
A mí me gustaría ver a este jugador, a cualquier jugador, que se mantenga durante un tiempo. O sea, no, por un partido no vas a decir, ahora tienes que ponerme todos los partidos.
Estoy de acuerdo contigo. Claro. Sí.
Vamos a ver si durante 3, 4, 5, 6 partidos, oye, ya puedo contar con este jugador porque está aportando. ¿Qué es lo que está haciendo con otros jugadores que están en la plantilla que están respondiendo?
Claro.
Te hablo los laterales, como David Rodríguez, te hablo los centrales, Landazuri.
David Rodríguez y César, que es otro canterano.
César, el Nacho Gil, que es un jugador que tú lo ves.
Los míster dice que lo que está bien no se toca.
Por eso te digo que entonces él contará con aquellos jugadores que le aportan.
Entonces que toque, por favor, a Enrique Gallego. A pesar de que...
Mira, empezó...
Como que Enrique Gallego, ya lo he dicho siempre, que está súper comprometido, se alegraba. Además, me fijé, porque lo enfocaron en televisión, los suplentes en ese momento, ya él había salido del campo, cuando marca el tercero, el cuarto gol del Tenerife, la alegría de Enrique Gallego, impresionante. O sea, para mí es un jugador que está súper comprometido con el club. Para mí es muy de valorar, pero tiene un nivel que es el que es. Pero en fin.
Efectivamente. Entonces no da ninguna duda. Siempre he visto a ese chico comprometido en
totalmente.
Siempre.
En
el partido, fuera del partido. Siempre está
comprometido con el club a tope.
Y qué importante es eso.
Claro, porque hace vestuario.
Todo
también,
lo que transmite, ¿verdad? A los compañeros, claro.
Por cierto, también otro jugador que hizo un muy buen partido, fue cambiado en la segunda parte, faltando esos 15-20 minutos, por Valde precisamente, fue el extremo tinerfeño, Alazán también, hizo un partidazo, un buen partido también. Y luego
Alazán, que venía de lesión.
Sí, exacto. Y luego lo que decía de Michael Mesa, también creo que se le debe de dar más oportunidades. Para mí es un gran futbolista, además da unos pases bastante ligeros y bastante claros, así, visión de juego. Este extremo Valde, precisamente, hizo un par de pases allí antes de marcar ese gol. Me parece un extremo muy muy interesante, que hay que irlo madurando poco a poco. Es un pibe muy joven, pero que está ahí, que le va a dar mucho mucho fondo de armario al Tenerife, ¿no? Al igual que Ulloa, ¿no? Ulloa, además, ha salido dos partidos, ha marcado dos goles. Este jugador,
podríamos decir que es de la cantera. Es el diamante que tiene que pulir
bien. Podríamos decir que es de la cantera, pero es hispano-chileno, no sé si, pero sale del Tenerife.
Sí.
La semana pasada hizo un gol.
No, y este también. Y este también.
Pero no lo puso de titular esta vez.
No.
Son pibes jóvenes todavía. Son
cosas de que el entrenador dice, oye, vale, yo te puse esta vez y me respondiste. Vamos a seguir a ver cómo responde en los próximos partidos. Es que claro. No es tan sencillo para un entrenador. Si no, si no está cambiando cada alineación, cada domingo una alineación distinta.
Y no porque... se le, hay una cosa que, bueno, a pesar de lo que ya haya dicho, que bueno, me reafirmo en ello, de que el Tenerife ganó más por intensidad, por anticipación, por lo comprometido que estaba el equipo y, por supuesto, el entrenador en sus charlas de vestuario, porque estaba el segundo ahí, si ganaban aquí era un escándalo, y se ponían primeros y arrebataba el Celta B el liderato al Tenerife. Al margen de todo eso que dije, que el equipo jugó más por sí mismo que por sistemas de juego o por que el entrenador cambiara cosas, para mí Álvaro Cervera está haciendo una labor muy importante, porque mantiene al equipo en primer puesto, que no es poco, ¿no? O sea, vamos a ser serios, no es poco, ¿no?
Así es.
No se le puede criticar más allá de lo razonable que puedo criticarlo.
Tiene una buena plantilla de Tenerife, creo que probablemente de la mejorcita que hay en primera red. Ahora mismo la del Tenerife, lo dicen muchos entrenadores que se han enfrentado, por lo tanto, le está sacando partido.
¿Qué hubiese pasado si hubiese perdido el Tenerife?
Pues nada, que el Celta B sería el líder ahora mismo.
No, aquí habría una crítica
tremenda. Seguro. ¿Qué pasaría con el míster?
Seguro.
Ya.
Seguro.
Claro, claro. Pero bueno, eso es porque... Yo creo que... tú acabas de decirlo, Pedro. En un programa deportivo, futbolero, del mediodía, en una emisora provincial, por ejemplo, al igual tú que no lo escuchaste y sí lo dijeron, ¿escuchaste todo el programa completo?
El 100% no, pero bueno, el más del 50%
sí. Que no se hiciera mención a esas dos, a esas dos asistencias a Michael Mesa... Bueno, porque no se destacara eso en un partido de tercera división, pues me parece a mí.
A ver,
dos asistencias, primer toque.
Comentar, o sea, lo nombraron, evidentemente, pero no le pusieron el énfasis después de no haber estado haber jugado ningún minuto y haber dado las dos asistencias, que es lo que dices tú. Si hubiese sido un jugador de fuera de la Conchinchina, lo hubiesen puesto poco menos que...
Pues sí, yo creo que sí.
Bien, pero bueno.
Y nunca se ha querido mucho a los jugadores de la cantera. Por cierto, David, que está como lateral y además subiendo, Juan... un pedazo de futbolista, le dio un mareo, tuvieron que sustituirlo porque se estaba mareado, creo que después dijeron los locutores que fue de un encontronazo con alguien, un golpe o algo.
Era un golpe,
estuvo en una observación.
Una disputa, sí.
La noche del sábado en un hospital, afortunadamente está perfecto el chico, pero que también se ha hecho un futbolista impresionante.
Claro, y lo mismo que César, es otro lateral que también cumple muy bien, lo está jugando para la izquierda, que no es su lado bueno, y se está cumpliendo bastante bien, y está entrando Alassane, está entrando Valde, están entrando jugadores que también son de aquí. Ojalá fueran los 11 jugadores aquí de entrada, y que luego hubiera también 5 o 6 también para de aquí.
Ojalá fuera como aquella época, ¿no? Porque esto a Fito le gusta mucho.
Los años 80,
el Castillo, Lesmes, Molina.
No, pero son los años 70, eso fue un
Pepito, Esteban, época, Cabrera.
Sí, en segunda división.
Otro fútbol.
Juanito, Jorge Medina.
Y después también los años 80 también con David Amaral, con Toño, con Lolín, con Manolo, con Bellamundo, todos jugadores de aquí de Tenerife.
Eso no volverá a repetirse.
Complicado.
Don Juan, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Don Pedro, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Y a ustedes, queridos y queridas Radio Escucha, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros aquí en ICODE, en Daute Radio, en Fútbol Tenerife Norte Más.